para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero.
Muy, pero muy buenos días para toda la audiencia linda de Radio María Argentina. Nos volvemos a encontrar. Buen día, Radio Marianos y Radio Mariana. Son las 8:06 de la mañana en este miércoles 26 de octubre de este año de 2022. Buen día, Cori. Buen día, Alejandro.
Buen día, padre. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo está por allí el cielo en Buenos Aires? ¿Ha salido el sol?
El cielo no se ve porque está lloviendo.
Acá ayer llovió, hubo una tormenta muy grande por aquí por Córdoba, pero bueno, hoy ha salido el sol, el cielo se ve totalmente despejado, hermoso. Así que bueno, también los que nos quieran traer sus postales desde donde están serán más que bienvenidas también.
Sí, sí, sí. Justo ahí me decía el Ale que estaba esperando la lluvia. Estábamos ahí como hablando, poniéndonos al tanto antes de largar. Y me decía que venía bien por el tema de que se esperaba, sobre todo en las sierras, que había lugares donde hay incendios, como siempre, esta bendita Argentina, y también para que aumente el nivel del lago, ¿no? Porque sí, estaba bajo, 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 por lo menos acá lo que nos llegan las imágenes es que está sequito, se puede caminar ahí por la ribera, está bastante, una situación preocupante.
Así que más que bienvenida la lluvia.
Le damos las gracias también a Dios por esta bendecida lluvia, que claro, algunos hacen problemas porque dice justo había lavado el auto y ahora me llueve, ¿viste? Y bueno,
el Ale, sin embargo, el Ale levanta la mano.
Claro. Sí,
sí. Bueno, pero
también tiene esa cosa de la vida cotidiana, ¿no? Porque la lluvia que es bendición y que además es necesaria, ¿no? Un mundo en el que no llueve es terrible. Vos sabés que con esto del Mundial me estaba interiorizando y que no sé si es en Dubái o en Qatar, la lluvia es, en Dubái creo que es artificial.
Wow.
Porque no llueve, es un lugar, es un desierto.
El Ale también lo sabe, mira, cómo se están interiorizando,
cómo
todos están en esta temática, mira, de la lluvia. Bueno, entonces, con más razón, creo que también esto nos invita a todos, no solo a dar gracias por los lugares en los que ha llegado la bendición de la lluvia, sino también para pedirle a Dios que mande esta bendición del cielo aquí en Argentina, y ya que estamos en maratón, también en todos los lugares del mundo en donde hace falta que esta bendición llegue y llegue en abundancia.
Claro que sí, claro que sí. Se lo pedimos muy especialmente a Dios. Y bueno, nos metemos de lleno en esta catequesis, en este miércoles 26 de octubre, por la mañana, donde vamos a leer este texto muy lindo, muy interesante, que apremia y que nos va a presentar a un personaje que a mí me gusta mucho, que es este que queda anónimo, pero que le va a hacer una pregunta a Jesús, se la va a hacer, me parece a mí, con exceso de confianza. Está en el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, de los versículos 22 al 30. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Le pedimos la gracia al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón, a nuestra alma, que abra nuestros sentidos, que nos haga verdaderamente oyentes de la Palabra, para poder, con corazón renovado, con mirada limpia, recibir la palabra de Dios en nuestra vida y que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, como dice San Pablo, ¿no? Espada de doble filo, que penetre, que corte, que incendie, que nos llene de alegría y de esperanza en esta mañana en que queremos meditar todos juntos esta palabra de vida, esta palabra de Dios.
Jesús iba enseñando por las ciudades y los pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?» Él respondió: «Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta diciendo: «Señor, ábrenos. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste a nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo este personaje, ¿no?, que nos regala el Evangelio de hoy. Es una cosa tragicómica, ¿no? Porque quizá para mí, ¿no?, en mi experiencia, me parece que es uno de los más simpáticos, ¿eh?, del Evangelio de Lucas. Rápidamente, ¿no? No se nos dice quién es, solo que le hace a Jesús una pregunta, ¿no? Una pregunta que, claro, va a dotar, le va a dar sentido a todo el pasaje del Evangelio de hoy, ¿no?, y también de todo el Evangelio en general. Vamos a centrarnos un poco en esta persona, ¿no?, la persona que hace esta pregunta, a la que Jesús responde, y claro, va a profundizar, va a ahondar y nos va a dejar una hermosa enseñanza. Que tiene una característica fundamental esta persona, ¿no?, que ella misma, se pone del lado de los salvados, ¿no? Como que nos podemos imaginar esta escena, ¿no? Suponemos que es un varón, dado, ¿no?, que en la época de Jesús no se le permitía a las mujeres acercarse tanto a los varones, ¿no? Aunque sabemos que Jesús es la excepción a la regla, ¿no?, por las discípulas que Jesús tenía. Se pone al lado de Jesús, lo mira, mira a la gente, ¿no?, mira a la multitud, y entonces lanza la pregunta. Es terrible, es terrible. Un pequeño hombrecito, un hombrecito muy, muy, muy pequeño de talla moral, se pone al lado de Jesús y sin ningún tipo de vergüenza alguna se siente ya salvado, sea por mérito personal o por elección divina, ¿no? Vaya uno a saber, ¿no?, en qué cree este pequeño ser humano. Y le lanza esta pregunta, ¿no?, se pone a la par de Jesús y mirando lanza la pregunta. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Lo hace desde una soberbia increíble, sin ningún reparo, a quemarropa, así. Casi me imagino con pena por la multitud. Casi como que le pasa la mano, ¿no?, por el hombro a Jesús, se pone a la altura de él. Él que se siente ya salvado, del lado de los buenos, del lado de los observantes, de aquellos que ya tienen garantizada la salvación. Un pequeño enano soberbio, digno de las más grandes y mayores compasiones. Por eso la respuesta de Jesús, traten de entrar por la puerta estrecha. Esta frase no es una corrección a la actitud de la persona, ¿no?, que se le acerca creído de la salvación personal, sino que la dice como punto esencial de nuestra fe católica. No para generar miedo y angustia. Ojo con eso. Jesús no genera miedo y angustia diciendo, miren que la salvación es para pocos y encima es para todos aquellos que ya se hacen pequeños solamente. Lo dice pensando que el Dios castigador que alguna vez mal aprendimos en los catecismos va a descargar su ira sobre nosotros. No, no, no. Sino como actitud fundamental de vida para asumir todos los que quieran seguir a Jesús. La puerta estrecha es lo diametralmente opuesto a la actitud de la persona que se acerca a hacerle la pregunta a Jesús. La puerta estrecha contrasta con esta persona que, en exceso de confianza en sí misma y pensando que él ya está salvado, incluso sintiendo hasta un poco de desprecio por esa multitud, por eso es a los que Jesús dirige su mensaje, le hace la pregunta si son pocos los que nos salvamos. que sería el modo correcto de hacer la pregunta. La salvación no se merece, la salvación no se obtiene por mérito personal, ni por voluntarismo férreo, ni por la mera observancia de mandamientos y cumplimientos de normas, no. Tampoco por la mera espera de que todo venga de arriba, ¿no? Y nosotros sin hacer nada, casi como por arte de magia, seamos justificados, ¿no?, por Dios. Por eso la actitud que nace de la aceptación de Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida es la cooperación de nuestra voluntad y de la gracia de Dios. Y de esa manera también, ¿no?, entender las palabras de San Benito que retoma San Ignacio. Orar como si todo dependiese de Dios y trabajar como si todo dependiese del hombre. En esto radica el misterio de la salvación, en hacernos cooperadores de la gracia divina. Interesante el Evangelio, interesante. Interesante la postura de este hombre, interesante porque tenemos que meter el corazón al remojo y pensar cómo nosotros entendemos la salvación, cómo entendemos este llamado de Jesús a entrar por la puerta estrecha, un llamado que no nos tiene que meter miedo, que no nos tiene que meter temor, que no nos hace pensar que la salvación es para todos, sino, perdón, que no es para pocos, sino para todos, para muchos, como es la Eucaristía, que se entrega por muchos, que se entrega por todos, ¿no?, y que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para poder entrar por esa puerta estrecha, que la puerta estrecha es el corazón de Jesús, es hacernos pequeños y sentir en última instancia que necesitamos ser salvados por un Dios que es ternura y misericordia. Cori, tenemos consigna, tenemos mensaje, tenemos algo, tenemos propuesta, tenemos texto, ¿qué tenemos?
Tenemos consigna ya publicada en la red social de Facebook que vamos a compartir también en este momento con el resto de los oyentes que no están en la red social de Facebook, pero que siempre se comunican a través de WhatsApp, y dice así: ¿en qué cosas de la vida cotidiana experimento la salvación de Jesús? También... como decimos, es lindo que manden su mensajito, no solamente de manera escrita, sino que también nos encanta escuchar la voz. Así que también son como estas postales que vienen con la tonadita de cada lugar. Así que el que quiera, invitado también a compartir en torno a la consigna con su mensajito de voz a través de WhatsApp. Que si te parece, padre, recordamos el número, que es 351-8-171-593.
Contado que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores, los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos, que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores, los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra, que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño, que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho, que no hay soberbios ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros, que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso.
Buen día, Radio María. Buen día, Padre. Buen día, Cori. Bueno, bendecido día para todos. Linda catequesis de hoy. Bueno, con respecto a la consigna, siento a Dios en lo cotidiano, cuando le pido que me acompañe en mi ansiedad, en mis dificultades, en mi cansancio, en mis problemas. Siempre cuando lo invoco, Él de alguna manera se manifiesta y lo siento aquí dentro de mi corazón. Aunque muchas veces me cuesta sentirlo y entenderlo. Gracias, Oski de Córdoba.
No importa lo malo. Hola, Cori Padre. Yo, cuando me quiero rendir y no quiero seguir, ahí está a mi lado mi padre, dice Liliana. Y María dice: mi agradecimiento por siempre, aunque no soy merecedora de tanto, dice ella. Y por acá seguimos recibiendo mensajitos de audio que en un ratito se los estamos pasando también a Ale para que lo podamos ir compartiendo al aire, padre.
Bueno, muchas gracias a todos los que se animan y comparten la consigna del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con esto de la salvación, de poder pensar de la misma manera que ayer veíamos, ¿no? Que el reino es como la semilla, ¿no? De mostaza, ese granito pequeño de mostaza, muy, muy pequeño, y llega a ser uno de los arbustos más grandes, ¿no? Donde van los animales, los pájaros, a posarse sobre él, y como ese poquito de levadura hace fermentar la masa, bueno, el valor de lo cotidiano, ¿no? De la vida diaria, tiene escondido el don grande de Dios que nos invita no solo al seguimiento, sino como fruto de ese seguimiento poder alcanzar también todos juntos, ¿no? La salvación. Entonces, y me quedaba con esto también, de que uno de los mensajitos, ciertamente la salvación no se merece. Y eso es verdad. Y es así. Entonces, cuando uno hace la experiencia profunda, ¿no? De que tanto don de Dios no es merecido, es una experiencia correcta, porque la salvación no se merece. Es decir, no hay nada que nosotros podamos hacer para que a Dios se le afloje el corazón para salvarnos. Dios lo da porque Él quiere, ¿no? De una manera libre, enormemente libre y gratuita, ¿no? Entonces, no hay nada en nosotros, porque si no, se genera este problema de que, bueno, entonces hay algunos que desatan más la capacidad de ser salvados que otros, ¿no? O algunos son, o sea, Dios salva primero a los más buenos, a los que más se lo merecen, a los más justos, y bueno, después salva a los demás porque no le queda otra. No. Nuestro Dios salva a todos. Y nada de lo que nosotros podamos hacer desencadena el merecimiento de la salvación. La salvación es gratuita y Dios la da a todos los que Él quiere, ¿no? De una manera gratuita. Evidentemente, como decíamos al final, ¿no? De la catequesis en el bloque anterior, esto no nos tiene que hacer pensar que la vida entonces es estar panza arriba en la catrera, así me decía mi abuela. De chavo le da con esto, ¿no, Cori? Pero de estar tirado en la cama esperando todo lo que venga de parte de Dios, total, Él me va a salvar, ¿no? Sino verdaderamente esto. Y me parece que en esta frase de esta reelaboración de, ¿no?, San Ignacio de Loyola dentro de lo que es la tradición monástica de San Benito de Claraval, ¿no? Ora et labora, decían los latinos, y así se acuña, ¿no?, esta verdadera espiritualidad de vida, ¿no? Orar como si todo dependiese de Dios, ¿no?, porque en última instancia de Él depende, ¿no? Y trabajar, ¿no?, labora, trabajar. Trabajar como si todo dependiese de nosotros. ¿Hasta dónde la gracia y hasta dónde la voluntad? Bueno, hay discusiones muchísimas acerca de este tema. Lo cierto es que ser cooperador de la gracia significa aceptar a Jesucristo como verdadero Señor y Salvador de mi vida. Y entonces, como me siento verdaderamente salvado y siento amado, me siento liberado, ¿no?, redimido por este Dios, entiendo que tanto amor no lo puedo guardar para mí y lo comparto con los demás, ¿no? Que el perdón que llega a mi vida es tan grande, ¿no?, que lo puede tanto y que me puede tanto el perdón, porque si hay algo que se afloja frente al perdón que Dios nos ofrece es nuestro corazón, ¿no?, nuestro corazón que se derrite por un Dios que está empedernido, ¿no?, en ser verdaderamente el Dios de nuestros corazones, ¿no? Es verdad que son pocos los que se salvan. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Porque esta persona se pone del lado de los salvados, pero no porque espera la salvación de un modo gratuito y libre de parte de Dios, sino porque piensa que él la merece, que él es de los que obró bien para desencadenar la acción divina de la salvación. Dios nos libre siempre de un corazón excesivamente encerrado, autorreferencialmente en cada uno de nosotros, que nos lleve, ¿no?, hasta el desprecio de lo que significa la gratuidad de la misericordia y de la gracia divina. ¿Tenemos mensajes?
Mensajitos de audio, padre, que van llegando, ya tal vez en un ratito los vamos compartiendo cuando Ale nos diga. Mientras tanto, para los que no le escucharon y se van sumando tal vez recién y quieren escribir su testimonio, la pregunta es la siguiente: ¿en qué cosas de la vida cotidiana experimentás la salvación de Jesús? Acá en Facebook, por ejemplo, sí teníamos mensajito, acabo de ingresar, y dice: buen día, Radio María, a partir de que comienza el día y hasta que finaliza, puedo experimentar la salvación de Jesús. A cada paso de mis quehaceres, Él está allí, más aún cuando el día parece volverse complicado y sin solución, pues de casi un momento a otro, eso está resuelto. Gracias, Jesús, por jamás soltarme la mano. Dice el perfil aquí en Facebook, dice: sueña bonito.
Bueno, gracias, sueña bonito, lo estamos viendo acá. Bueno, gracias. Claro, sí, es así. Es así, nosotros experimentamos la salvación de un modo gratuito y porque no la merecemos. En última instancia, es el gran misterio de la vida, ¿no? Uno puede ser bueno, uno puede esforzarse, uno puede querer, uno puede meter toda la garra, todo el corazón, pero en última instancia nos anida en el fondo del corazón esa convicción que tenemos que renovar cada día. Dios nos salva porque Él quiere, ¿no? Nada de que nosotros tengamos en nuestra vida puede desencadenar la salvación de Dios. Dios la da a quien Él quiere, y eso hace verdaderamente que nosotros podamos entender esto, ¿no?, que Dios es Dios y nosotros somos nosotros, ¿eh?, que Dios más vale que esté en su lugar y nosotros también en el nuestro, para no equivocarnos y no andar haciendo macanas.
Hay una pregunta, padre, para acá. Perdón, una pregunta. No sé si, dice Laura: padre, ¿qué hacemos con las debilidades dominantes? ¿Qué hacemos si no hay manera de erradicarlas? Bendecido día, dice Laura, y deja planteada esta preguntita. Calculo que se pregunta cómo hacer para poder sacar esas debilidades y poder descubrir la salvación del Señor en lo cotidiano.
Sí, claro, sí. Mira, una de las cosas que yo creo y venía pensando últimamente es que la planta es difícil que decrezca, es decir, es difícil que la planta vuelva a ser semilla, ¿no? Entonces, no se puede, ¿no? La planta ya es planta. Entonces, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer? Bueno, plantar algo, ¿no?, cerquita o en la misma maceta, y verdaderamente priorizar a una de las dos. Entonces, a la planta que yo quiero que crezca, bueno, le doy sol, la abono, le cambio la tierra, le pongo nutrientes, ¿no? Le hablo, dicen que hace bien, ¿no? La cuido, la pongo del lado que le dé más la humedad del sol, y a la otra no la atiendo. Entonces, así, no es que decrecen, porque no, muchas veces cuesta esto, y yo entiendo la pregunta, y es profundamente humana y profundamente cristiana, ¿no? Este planteo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, nosotros, y me parece que es un lindo tip, si cabe la palabra, ¿no? De espiritualidad este, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hago con las debilidades que están metidas ahí? No las atiendo. ¿Qué hago? Pongo lo diametralmente opuesto, viene ignaciano, ¿no? Lo diametralmente opuesto, y eso es lo que riego, eso es lo que cultivo, eso es lo que me preocupo, esas son las cosas verdaderamente que me preocupo porque tengan un desarrollo y que puedan salir a la luz. Entonces, ya la preocupación no va a ser combatir para que algo que ya está vuelva a ser semilla, sino para que algo que ya está lentamente vaya dejando de tener vida, lentamente muera. Entonces, bueno, ¿cómo se corrige uno de las debilidades con las fortalezas contrarias? ¿Cómo se corrige uno de los grandes vicios que tiene en la vida? Bueno, poniendo las virtudes. ¿Cómo uno se corrige del pecado? Bueno, permanentemente apelando a la conversión, que no la damos nosotros por nuestra fuerza de voluntad, sino que verdaderamente la experimentamos en la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Me parece, no sé si se termina de entender el ejemplo, ¿no? Pero ya está, la planta existe. Entonces no podemos pedirle a la planta que la planta vuelva a ser semilla. Entonces, ¿qué hago? No la atendamos. No le demos sol, no le demos agua. Bueno, eso que lo vemos en la naturaleza lo tenemos que hacer con las actitudes más espirituales de nuestro corazón. Atender verdaderamente aquellas que para nosotros nos dan verdadera vida y nos pueden permitir vivir en la gracia de Jesús y en gracia y comunión con todos los demás. Y las otras, bueno, desatenderlas. Que no significa dejar de prestarle atención, sino dejar de alimentarlas, dejar de cultivarlas, dejar de honrarlas, dejar de visitarlas, ¿no? Y algo que vamos a decir así, que se puede resumir la espiritualidad, ¿no? Cristiana, ¿no? Las puertas están abiertas o cerradas, ¿no? No existe en la dimensión espiritual esto de la puerta entornada, ¿no? A veces uno dice, cuando uno es más chico, ¿no? Mamá le dice al nene, bueno, te dejo entornada la puerta, ¿no? Pues no es del todo abierta ni es del todo cerrada. Bueno, en la vida espiritual no, las puertas están cerradas o están abiertas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque una puerta entornada, lo que puede ser la tentación o el pecado o una actitud de vida que no contribuye, ¿no? Es un poco bueno esto, pensar que nosotros podemos coquetear con la tentación y el pecado. No, con el pecado no se negocia, con el pecado no se habla, con el mal espíritu no se puede alcanzar nada bueno, porque justamente la misión que él tiene en nuestra vida es hacernos errar del fin último para el cual nosotros somos creados. Bueno, creo que eso es lo que se me ocurre, pero bueno, si sirven los ejemplos, y bueno, gracias por la pregunta. Es lo que a mí se me ocurre, no soy maestro de espiritualidad, no soy padre de la iglesia, hay un montón de gente que puede responder mejor a la pregunta. A mí se me ocurre eso, nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestra mística verdadera, es como esta planta, entonces, bueno, no puede volver a ser semilla, verdaderamente alentemos el crecimiento de aquellas cosas que sí valen la pena.
Señor, quemar. Hola, buen día Radio María, buen día Cori, buen día Padre, soy Delia y mi respuesta a la consigna es diariamente en el rezo del Santo Rosario y en el servicio a nuestros hermanos, ya sea en forma individual o en conjunto. Que tengamos muy buen día hoy, muchas bendiciones.
Experimento a Dios en todo momento de mi vida. Experimento a Dios cuando puedo dar una mano al hermano que me necesita, al que como uno arrastra, lleva con la gracia de Dios una discapacidad. Pero bien, bien, bien.
Buen día, soy Vero de Mendoza. Y quería contarles que los escucho todas las mañanas y que siento este último tiempo que Dios me salva, está conmigo, porque ha calmado mi ansiedad, ha calmado mi enojo, tengo mucha paz y agradezco muchísimo que Él siempre está conmigo.
Buenos días, Radio María. Buenos días, Padre, Cori. Excelente día. Ayer creo que te cambié el nombre. Sí, esos pequeños detalles que todos los días te podés levantar, tenés el gozo, lo digo con humildad y agradecimiento. Todos los días podés levantarte, darle gracias a Dios. Ayer te digo, a la mañana temprano pusieron al musicalizador que puso ese tema tan precioso, cómo he alabado a Dios ayer. Ayer a la mañana temprano, a las 6 de la mañana, estaba Florcita. Esas alabanzas, en la tarde me voy a misa una hora antes para hacer la adoración.
Hola, buen día Padre, buen día Radio Mariano, buen día a todos. Bueno, según la consigna, yo, más que preguntarme si, cómo sería la salvación para mí, porque estaría poniéndome a la misma altura de ese hombrecito pequeño, siempre, todos los días le preguntaría a Jesús cómo puedo hacer para pasar por esa puerta estrecha. Bendiciones en este día, que tengan todos un lindo día.
En el día a día, Dios está conmigo, aunque las cosas no salgan como creemos, pero es su voluntad, no la nuestra. Buen día, hermanos. Bendiciones, dice Quique, a través de Facebook. También Eva se suma por esta red social y dice, buen día, en cada instante de mi vida, Jesús es mi salvación. Su amor y misericordia es tan inmensa que no soy digna de tanta gracia. Gracias, gracias, mi Señor. Eduardo dice, experimento la salvación haciendo la voluntad del Señor, estando al lado de mi esposa que está convaleciente por una lesión en su rodilla, atendiéndola y sirviéndola, siendo su compañero y guardián, y con la felicidad inmensa de ver cómo se va recuperando día a día, con la ayuda de la traumatóloga, mis masajes y, por supuesto, la oración diaria. Dios lo bendiga, los bendiga, dice Eduardo. Y también por aquí Norma dice, Jesús está siempre a mi lado. Lo siento en lo que sucede día a día, salvándome de situaciones que se me presentan siempre. Pongo todo en sus manos. Gracias, Jesús, dice Norma.
Muchas gracias a todos los que se animan a poder compartir, ¿no? Y bueno, claro, contemplar la salvación en la vida diaria significa, bueno, fundamentalmente esto, ¿no? Dotar a la vida diaria de un valor salvífico, de pensar que si hay un lugar en el cual yo me puedo relacionar con Dios y donde puedo verdaderamente gozar de su salvación, es en la vida de todos los días, ¿no? Fundamentalmente es eso. Y que muchas veces, como decíamos, quizás en consonancia con el Evangelio de ayer, bueno, buscar a Dios no en los grandes eventos, en los grandes acontecimientos, ¿no? Que tienen luces, que tienen colores, que tienen estruendo, sino en lo pequeño, lo sencillo, el cotidiano del día a día de nuestra vida, ¿no? Y bueno, muchas veces nos puede ayudar esto, ¿no? El reparar en las pequeñas cosas, ¿no? Yo pensaba esto, un mate bien cebado a la mañana, la posibilidad esta de cantar las alabanzas a Dios cuando llueve, ¿no? Cuando viene bien el agua, ¿no? que nos da la vida, ¿no? Y que nos nutre, ¿no? Y que nutre tanto las plantas, los animales, tanto beneficio hay con el agua, ¿no? Por eso la tenemos que cuidar, por eso es un bien incalculable que tenemos, ¿no? Poder disfrutar esto, ¿no? Es decir, bueno, la salvación está cuando me pongo a servir a mis hermanos. Varios decían eso, ¿no? Respondiendo a la consigna. Y yo creo que es la receta, es la receta. Yo por lo menos cuando ando medio bajoneado, cuando no quiero más, cuando le digo, Señor, ya tuve todo, cuando le digo, Señor, ya basta, ¿no? Cuando digo, bueno, mandame a alguien a quien yo pueda amar. Mandame a alguien que tenga necesidad de mí, ¿no? Mandame a alguien que precise algo, ¿no? Como decían, que precise una mano, ¿no? El amor al hermano, el servicio, que es el amor, ¿no? Llevado a las obras, ¿no? Llevado verdaderamente en esta dinámica en la cual nos podemos, bueno, relacionar desde la verdad de lo que somos, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gracias a todos los que se animan a poder compartir, porque me parece que hay mucha unción, ¿no? Y hay mucha presencia también de Dios en todos los que son los comentarios, la respuesta a la consigna, ¿no? Que también tiene eso, ¿no? Que no es, a veces pensándolo, la consigna no es solamente el chusmerío espiritual, ¿no? Es que nosotros estamos, no sé, Cori, a vos qué te parece, pero no es que estamos ahí diciendo,
al contrario.
Claro, viste, che, sí. Chusmeame algo de tu vida, porque la verdad que no tenemos contenido para la catequesis.
No, creo que en realidad es lo que también enriquece, porque vos fíjate, padre, que muchas veces nos pasa en las comunidades, cuando uno comparte, o sea, compartimos en las comunidades la oración, compartimos lo que el evangelio, la oración va dejando en el corazón, a veces pasa que uno puede no terminar de entender por dónde Dios está queriendo de llegar a dejarnos un mensaje nuevo en nuestra palabra, y a través del testimonio del hermano Jesús nos habla. Así que de eso se trata también el compartir de la consigna. Si por ahí no te has animado, al que esté escuchando, aquel oyente que tal vez aún no se ha animado a compartir, sepamos siempre de que nuestro compartir, a través de nuestro compartir, puede también Jesús hablar al corazón de otro hermano que tal vez todavía no termina de reconocer esa presencia de Dios habitando en su corazón y también invitándolo a algo nuevo. Así que de eso se trata el compartir en torno a las consignas diarias a través de la catequesis, por ejemplo.
Claro, y que me acordaba de esto, ¿no? Cuando uno viene medio enrollado con la vida, medio ahí lleno de cosas, ¿no? Atisborrado de preocupaciones. Y uno le expone las cosas a una comunidad, ¿no? Al hermano, ¿no? Se pasan los grupos de las parroquias, ¿no? Las instituciones, los ministerios, ¿no? Y cuando uno lo objetiva todo eso que le está pasando por adentro, ahí se va clarificando. Y después en la respuesta de los hermanos, te dice, bueno, pero esto se trata entonces de esto, padre. Y vos lo ves y decís, es una gilada. Pero claro, ¿no? Ahí me sale el porteñismo, ¿no? Bueno, esto es una soncera, esto la verdad que me estoy haciendo problemas por algo que, dicho de la boca de mi hermano, la verdad que no vale ni que yo le dedique más de 5 minutos. Y bueno, muchas veces, ahí es el valor salvífico de la comunidad también, ¿no? Por eso cuando nosotros decimos a Jesús se lo sigue en iglesia, fundamentalmente porque la iglesia es esto, es la comunidad de fieles, la iglesia es lo que está pasando ahora, ¿no? De esta manera, ¿no? De radiofónica, si se quiere, que no es virtual, sino radiofónica, estamos formando comunidad. Entonces, la comunidad es lo que nos salva a nosotros y nos rescata de un individualismo perverso que lo que nos hace es encerrarnos en nosotros mismos y no mirar para ningún lado. Y además, tiene este valor salvífico porque siempre que yo me encontré con Jesús, ¿sí? Y esto lo discuto a muerte, a cualquiera, ¿no? Viste, Cori, son como esas cosas que te ponen hay unos memes, no sé cómo se llama, pero una mesita que ponen y dice, discuto con cualquiera de cualquier cosa. Y hay un tipo sentado en una silla, ¿no? Esto sí lo discuto. Siempre que nosotros nos hemos encontrado con Jesús, que hemos hecho experiencia de su ternura, de su misericordia, siempre que hemos disfrutado de su presencia, de su calor de hogar, ¿no? De la bonanza del corazón de Jesús, siempre que hemos experimentado la salvación, y por eso también la consigna de hoy, ha sido en iglesia. Siempre, siempre. Entonces, a mí, a Jesús me lo anunciaron. Si no, guarda, es un peligro, porque puede ser una invención humana. Un buen día me levanté de la cama y dije, bueno, ¿dónde van todos los deseos, anhelos y necesidades de los hombres? Bueno, una especie de Dios que tiene que ser así, así. No, no, no. A mí vino alguien y me dijo, este es Jesús. Y me lo presentó. Y ahí empezó esta historia. Por lo menos en mi vida es como esta pulseada. Bueno, y de empezar a negociar. ¿Qué te doy? ¿Qué me das? ¿No? Y cuando uno entiende que con Dios no se negocia, porque no solamente porque perdemos, sino porque no tiene sentido, porque Dios se da todo. Dios es simple. Esto es genial, ¿no? Cuando Santo Tomás de Aquino tiene que empezar la más alta teología con el primer atributo de Dios, en la cuestión 3 de la Suma Teológica dice, bueno, ¿cuál es el primer atributo de Dios? La simpleza. Dios es simple. Entonces, como Dios es simple, Dios se da todo, no es que dice, bueno, hoy te doy un poquito. Bueno, mañana vemos en todo caso. Si no, no, cada vez que Dios se comunica con su criatura, con su creación, con cada uno de nosotros, Dios se nos da completo, completísimo. Será. Entonces, bueno, no anda retaseando. Nuestro Dios no es el Dios de los retaseos. Che, te doy un poquito, pero después, ojo, pero te doy y me das. No, entonces uno, no es que pierde, sino que no vale la pena negociar con un Dios que no quiere negociar, ¿no? Porque Dios no es negocio. Dios es plenitud de vida. Dios es verdaderamente el que se da todo. Bueno, cada vez que nos hemos encontrado con Dios, cada vez que hemos hecho experiencia de la gloria y la gracia del Espíritu Santo, cada vez que hemos entrado en el corazón de Jesús, fue en iglesia. Alguien nos lo anunció. Alguien nos lo dio a conocer. Hubo una comunidad. O una persona que quizás sí fue individual el contacto, pero que estuvo respaldado por una comunidad. Y que la manera de celebrar ese encuentro con Jesús ha sido comunitaria. Por eso nos vamos a confesar. En última instancia, el misterio es ese. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro pecado tiene una dimensión social que nosotros por nuestros propios medios no podemos tampoco resolver, como no podemos resolver por nuestros propios medios el hacernos merecedores de la gracia divina, como es el Evangelio de hoy, ¿no? Es verdad que son pocos los que se salvan. No, no, yo soy salvado, ¿no? Estrictamente una persona no se salva. Estrictamente hablando, y la consecuencia más grande de toda teología católica es nosotros somos salvados por un Dios que es ternura y misericordia. Bueno, Cori, estamos hasta ahí, ¿no? De nuevo, me envalentono, ¿no? Empiezo a hablar y pasa esto.
No, gracias, padre. Hay muchos mensajitos agradeciendo también por la claridad en la reflexión del Evangelio de hoy, en la catequesis de hoy. Así que, bueno, también tareita para el resto del día, ¿por qué no? Seguir buscando y descubriendo en estas cosas cotidianas en donde Dios nos salva. Uno de los lugares que hoy descubrimos también, ¿por qué no? Es a través de el compartir de los hermanos. A través del testimonio de los hermanos, también Dios muchas veces nos salva. Así que, bueno, que sea un bendecido día para todos, para vos, para toda tu comunidad y para toda la comunidad de Radio María.
8:49 de la mañana. Ahora estamos mirando bien la hora, ¿verdad,
sí,
Cori?
Sí,
nos
sí.
Falta un minuto para entregar el programa. Bueno, es verdad, es demasiado miércoles, está lloviendo acá. Bueno, ahora no sé, en la ciudad de Buenos Aires. Damos gracias a Dios por la lluvia y nos volvemos a encontrar mañana, ¿verdad?
Así es, mañana a la misma hora y por el mismo canal. Solían decir bueno, en la tele, acá será por la misma sintonía de Radio María.
Muy bien, soy el padre Sebastián García. Muchas gracias a Alejandro en los controles que hace que todo esto funcione, ande, sea una pinturita, salga bien, se escuche bien, ¿no? Se acondicione con la mejor música. Y bueno, gracias a vos, Cori, compañera de catequesis, que ya vamos a tener que hacer el encuentro,
sí,
el encuentro real, ¿eh?
Sí,
el
sí,
encuentro
sí.
Real.
Ya
algún
se
día
va
ahí, Belezarfil 51, ya me aprendí la dirección, por lo menos sé cómo llegar. Ahí
te esperamos, padre. Acá te esperamos, acá la puerta está abierta. No es estrecha, es grande, así que te esperamos con los brazos abiertos cuando quieras, también para poder conocer. Todos te conocemos por vos, pero bueno, nos gustaría también conocerte y darte un gran abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en la catequesis de Radio María.
Bendecido día para todos, nos vemos mañana. Y yo
que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces, es tu decisión, y hace tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor.